Hola, buenas tardes. Una vez más aquí desde La Estaca, en Radio Colores, la radio de la UPP, en el 107.7 de vuestro dial. Y además, claro está, desde Facebook, en nuestro programa La Estaca, dentro de los programas de la UPP, de Radio Colores. Hoy venimos con un programa un tanto improvisado, y es que nuestro contertulio Juli, nuestro hombre de campo, nuestro no sé qué, quiere contarnos una cosa al respecto. No sé si le vamos a dar caña, o este pobrecillo que apareció por aquí, este ejemplar, no sabemos de cruzado de qué, que se que se llama Jorge César Crespo. Así que, Juli, vamos a por él.
Buenas tardes. Primero os voy a recordar un poquito de la otra semana cuando hablábamos de San Isidro. En un pueblecito que es población de campos, la cofradía de San Isidro tiene un libro donde desde el año 1890 o 1900 va recogiendo todas las celebraciones de San Isidro anuales. Cada año es uno presidente, y van ocupando los cargos otro secretario, y el libro está hecho con piel de cabra. Y donde empezaron a hacer la cofradía, las mujeres hacían la cofradía o celebraban ese día festivo para que sus maridos tuviesen buenas cosechas, y se lo celebraban comiendo lo que tenían en casa, lo que producían, o alubias o garbanzos. Fue pasando el tiempo y ya que sí traían un poco bacalao, y ya pasó a los hombres, que son los que la celebran, y hubo una época, y casi lo siguen haciendo igual, donde solamente comen langostinos y lechazo, el lechazo de la tierra, el langostino del mar. Pero lo que me llama la atención es que eran las mujeres las que hacen la cofradía de San Isidro para que sus maridos tuviesen buenas cosechas. Yo os quería aclarar eso. Pero hoy también es un día que yo creo que no celebrarlo, pero cuando veis un artículo de una persona que conoces en un periódico y lleva 30 años dedicado a su trabajo, y ha sido un obrero y se ha hecho ya industrial, o se ha hecho ya empresario con obreros, y un capitalista, que no lo sé si lo será, no lo creo, pero bueno.
No creo.
Hoy se lo vamos a dedicar a Jorge Crespo, que nos explique su trayectoria. Le preguntaremos cómo funciona, qué delicadeza tiene con la gente trabajadora, con el personal que atiende, etcétera. Así que, Jorge, hoy es tu día, aprovéchale.
Pues lo primero, muchas gracias, una sorpresa muy agradable por parte vuestra, porque nos falta hoy otro de los componentes del grupo, Luis, que está un poco delicado el hombre, pero es una satisfacción que llegues en una reunión de amigos y te salten con esta introducción, ¿no? Pues hombre, mira, yo esto del frío para mí fue un encuentro así como muy improvisado. Yo tuve una época de mi vida, yo empecé en esto del frío cuando me dieron de alta en la Seguridad Social, digamos al 100%, fue el día de mi cumpleaños de 1983. O sea que celebro varias cosas todos los años, cada vez que pasa el tema, un año más de trabajo, y ahora con los tiempos que van pasando, pues 30 años que han pasado, ¿no? Y digo que fue así un poco circunstancial, porque era cuando estaba yo, tenía varios trabajos, me coincidió que estaba trabajando en una farmacia en Correos, la farmacia que sigue estando en Correos, que era regentada por Alberto Torres Michelena, y estuve en la disyuntiva de quedarme de mancebillo de farmacia, o la oferta que me hizo mi jefe durante 12 años, que me abrió la puerta a este mundo. Era cuando en Palencia toda la parte esta del frío todavía no había ni absolutamente, vamos, nada, prácticamente nada, 4 tienducas que tenían una vitrina y poco más. Y a partir del 83 fue un crecimiento abismal. Estuve 12 años en esa empresa, a la cual agradezco toda la formación que tengo y lo que por mí hizo también esta persona que te digo, Francisco José Izquierdo Sarro, fue mi jefe durante 12 años. Y un día pues te planteas que tu camino pues tiene que seguir de otra manera. Me asocié con mi compañero Darío, fuimos a la calle Alvarado número 13 allá en el tercer barrio, en una oficinita, bueno, oficina no, un local que dejó un señor que fue una tienda de alimentación ese local, y se reconvirtió en ese pequeñito centro de trabajo de un compañero nuestro que trabajaba conmigo en Izquierdos, este señor Lolo, que era, fue también medio padre nuestro, porque nosotros, padre que nos ha cogido todo el mundo con mucho cariño. Y ahí empezamos con una furgoneta de segunda mano, con un contestador automático que tengo todavía guardado, una de las primeras, digamos, evoluciones de la tecnología. Era como una tabletita pequeña, cuadrada, y un día, a ver si no se me olvida, os la traigo, la enseño, que tú estabas, por ejemplo, en Barruero de Santullán, y querías saber si había recibido un mensaje en el taller, la colocabas en el teléfono, marcabas el teléfono de la oficina, dabas una clave y esperabas. Entonces te decía si ha habido algo, y se pasaba un tiempo y no hacía nada, y dije, bueno, pues no hay ningún aviso. Luego ya empezó mi hermana a llevar el tema de oficina, una de mis dos hermanas, trabajando media jornada. Incorporamos ya una persona que nos empezó a echar una mano en el tema del taller y del trabajo, porque los principios son como son. Hemos tenido días de trabajar 18 horas seguidas durante muchos días en reformas, pues por ejemplo, reformas en el Carrefour, porque era el PRIC antes, el Corte Inglés, en Simago, en sitios que nos daban trabajo, nos subcontrataban. Entonces pues tenías que ir a donde podías ir. Empezó esta persona, ya éramos cuatro personas en la empresa, o la mini empresa, vamos, porque esto, no sé cómo decirte, yo para mí creo que un empresario pues puede ser el señor Florentino este del Real Madrid, el otro y el de la moto. Empresas como la nuestra que somos familiares, porque como te comento, mi hermana, luego cogí otra hermana por la tarde, el primo de Darío vino y nos echó una mano, luego crecimos con Chuchi, otro de los compañeros que tenemos, que lleva ya 25 años con nosotros, han entrado chavalitos de estos que vienen de hacer las prácticas. Luego está Pedro, está David, está Michael, ahora somos ocho personas, y de un principio tan tan pequeñito y tan primitivo, y de esta manera, pues mira, con una furgoneta que compramos de segunda mano, de esas que subastan de lo de la Junta cuando retiran, tuvimos la mala suerte que era una furgoneta, cuando ibas en la carretera, la cuarta velocidad, ves que la Renault era una F6 de estas, cuando tiras de la palanca, pues la cuarta, según le daba un bote, saltaba, se quedaba para adentro y tenías que ir con el brazo y agarrando, bueno, unas aventuras que hay muchas anécdotas para contar, claro, que vas a hacer 30 años. Pues una larga trayectoria y todavía me queda un poquito más. Volveros a agradecer este detalle que habéis tenido, esta sorpresa tan agradable.
Pero, Jorge, lo que queremos llegar es un poco más profundo. Empiezas trabajando en una farmacia, después te vas para izquierdo, ¿no?, por lo que te he entendido. En las básculas izquierdo, ¿era o no?
Sí, hombre, tenía también, joder, este almacén tenía un tema de vendía patatas, legumbres, sí, conservas, y sí. Luego, pues empezó con esto del frío también un poco, yo creo que en plan muy pionero. Aquí en Palencia fue de los pioneros de Palencia. Cuando se vino la expansión del frío, este hombre pues apostó por esto, y apostó por el tema de la balanza, de todo el pesaje electrónico y de muchas cosas, ¿no? Entonces hemos tenido muchísima relación con la provincia de Palencia gracias a eso, ¿sabes? Pero antes de la farmacia también estuve trabajando en la azucarera.
¿En Monzón?
Estuve trabajando en Monzón.
¿En qué año?
En las campañas, en el año 80, 81, por ahí, por los años 80, 81.
¿Trabajabas de campaña?
Campaña, hacía las campañas, estuve dos o tres campañas, ya no recuerdo. Hace poco he visto esto de la vida laboral que te dan, y es que no sé qué, si fueron dos o tres campañas en la azucarera. Estuve también en Poza Grandes Almacenes, sí, que ahora son los chinos, pero y vendiendo ropa. Estuve también en qué otro sitio estaba, esperado, estaba en unos cuantos sitios. Estuve dando clases particulares en una academia que había en Valentín Calderón. O sea, te buscabas la vida hasta que surgió, digamos, esto. Oye, albañil, yo creo que también hemos sido casi todos, bueno, peón de albañil, gran peón de albañil, que si te cuento la mejor que hice de albañilería, esta es ni de arquitectura. Pues un hombre, el gran Sebas, el señor Sebas, que era el encargado, por no mandarme a casa, que había acabado con el que alicataba, me dice, quédate, chaval, aquí, echa una mano a los fontaneros, ¿no? Bueno, pues en una de estas me dice, ven con un chavalillo de Paredes, Ventura, un divino, y me dice que te va a enseñar a lechar las paredes. Pues te pone a lechar la pared, coge la estopa, quitas un palito y vas pasando el tema. Pues si salíamos a la 1:30, pues esto igual sería a la 1:15, por ahí, ¿sabes? Pues ya me deja solo y digo, va, para lo que queda, y va, me voy a dar, y di una pared entera y me fui a comer, y cuando voy por la tarde y cojo la estopa, voy a quitar aquello, me cago en 10, y aquello que no se limpiaba, ni para Dios, que no se quitaba, y que digo, pero cago en 10, si esta mañana se quitaba solo. Llamo al encargado, me mira con esa cara que te dice, ni cago contigo, ¿sabes? Esa cara que te dice, pero ¿qué hago contigo? Te empujo por aquí, caes por él. Pues una risa ya, pues con este hombre, con Ventura, me dijo, venga, chaval, que no pasa nada. Unas calderetas de agua, unas espátulas, ahí el rollo, venga a rascar, venga a quedar, hasta que se limpió todo aquello, pero pues nos tiramos pues toda la tarde y parte de la mañana siguiente para dejar aquella pared.
¿Sabes? A ver, Jorge, wow. Si cuando pasas de un obrero que ha recorrido medio mundo y pasas a ser un empresario, ¿qué sientes en esos momentos? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues mira, lo primero, apreciar a la gente que tienes trabajando, esa calidad humana que tienes que tener, como han tenido contigo. Hay que seguir transmitiendo todos los valores que tú has recibido en tu vida, tienes que seguir transmitiéndolos a las personas con las que compartes. Luego es de agradecido ser bien parido, como dice el refrán, y entender que las personas, cuando cumplen con una labor, pues tienen que ser reconocidas. No puedes ir aquí como si ahora dices, no, es que ahora soy yo, voy a ser el que me compro un Mercedes, el que voy a tener aquí un chalet y el que voy a tener, no. Tienes que ir con los pasitos poquito a poquito y saber que todo el mundo participa de un algo. Y ese algo es lo que se llama hoy en día Frío Palencia. Y nosotros, por eso os decía antes, que somos como muy familiares. ¿Sabes? Somos muy familiares, no es una empresa de 8 horas que llegas, te pones un buzo, te metes en un puesto, aprietas tornillos o te vas con la furgoneta a un aviso, vienes, te vas. No, hay mucha cordialidad, que, o sea, no es una empresa, como te vuelvo a repetir, muy familiar, muy de cercanía. Estamos todo el día rozándonos, ahí hablamos, intercambiamos opiniones. El que sabe de algo lo cuenta, el que no lo sabe no lo cuenta. Nos tenemos que basar en muchas veces en servicios que nos ayudan, o sea, y todo eso lo vamos teniendo, ¿sabes? Como un punto primario. Pero no, yo nunca me he crecido en el sentido de eso que tú decías de empresario, porque sé dónde están las diferencias de una pequeña empresa.
Pues una pequeña empresa, pero bien llevada, muy afectuosa. Pasar por ahí es una delicia, de buen trato y de buen rollo siempre. Pero
eso es lo que hemos intentado conseguir y hacer, ¿no? Porque claro, yo me imagino que las personas, cuando vienen a tu casa, les agrada que les trates con toda la amabilidad que puedas y que les informes con todo el conocimiento que tienes. Entonces, ese ha sido nuestro desarrollo. Y hombre, pues no somos perfectos, yo siempre lo digo, a mí la perfección no me gusta nunca, porque sabes que el día menos pensado vas a patinar, porque patinamos, ¿no? Y en base a todo ese principio, pues siempre intentas establecer, como dices tú, un equilibrio normal y mejorar todo lo que se puede.
Pero sí, me parece muy bien eso de pasar de un obrero a un empresario y tratar a la gente obrera, a la gente que tienes a tu cargo, como tu familia. Eso es el funcionamiento de una empresa, que te hace tirar, animar, te hace revivir. Es decir, se trabaja con ganas y con ilusión, y los que están contigo igual.
Hombre, perdón, yo de entrada no digo la palabra obreros, no por nada, porque me parece que es una palabra muy bonita. Yo siempre hablo de trabajadores. Son personas que, como tú dices, te ayudan, te empujan y van consiguiendo que esto se vaya estableciendo y se vaya prolongando en el tiempo. Es maravilloso compartir esos momentos, porque, como te decía antes, muy frío sería que llegásemos cada uno a las 9 de la mañana que abrimos y de 9 a 2 de la mañana no te digas más que buenos días, hasta luego.
Todo esto del buenismo a mí me parece perfecto y me parece maravilloso, desde luego. Pero la primera obligación de una empresa, estarás de acuerdo conmigo, Jorge, y por eso estáis aquí 30 años después, es tener superávit. No se puede todo esto, hay que funcionar, hay que trabajar y hay que tener un margen de beneficio, porque si no, no perduras en el tiempo.
Sí, pero y también, bueno, estábamos aquí, parece que estoy hablando del cuento de nunca acabar, pero no, también tenemos nuestras pequeñas disputillas, ¿entiendes? Hay algún encontronazo, porque siempre hay que cambiar impresiones, pues hay una discusión, hay algún punto de vista que no cuadra, pero evidentemente los trabajos que se realizan tienen un beneficio. De hecho, son 30 años de dando mejores años, peores años, pero siempre intentando llegar a un objetivo que es mantenernos como lo estamos manteniendo.
Claro, mantener los sueldos
de las personas, cuando suben bien los incrementos de sueldos, cuando hay lo que le corresponde a cada persona dentro de sus derechos. Es que es lo que tiene, yo creo que no tiene más sentido en esta vida de hacer las cosas, porque si no, cierra, sí, apaga y vámonos.
Efectivamente.
Apaga y vámonos. Yo no puedo vivir de quitarle a la persona que tiene un derecho de recibir las cantidades que correspondientes, de quitárselo, de decir, no te pago, o si quieres esto, no sé, no me
supongo que vuestra empresa habréis sufrido el impacto de las ventas online, que es lo que, por lo menos aquí en Palencia, en tantos y tantos sitios, ha supuesto un retroceso o un problema más que serio. Gente que busca en internet y dice, en internet me cuesta tanto, ¿me lo pones o no me lo pones al mismo precio?
Sí, muchas veces además hay personas que tienen, yo no sé si decirle tanta cara o no sé, que se piensan que estás aquí puesto por el ayuntamiento, que te vienen, como acabas de explicar, tal cual, además te vienen con el papel ya impreso para decirte, esta máquina que usted, e incluso algunos después de haberle dado un presupuesto, que te vienen, pero ¿cómo me estás cobrando tanto? Mira en internet. Y es cuando ya les tienes que enseñar a las personas, que son muy libres de comprar donde quieran, ¿no? Pero les tienes que decir, a ver, déjame un momento esa hoja, mira las condiciones que te ponen aquí. Usted va a pagar de momento por adelantado. Es lo que tiene que hacer, pagar por adelantado. Usted va a recibir aquí una agencia de transportes que le va a dejar uno o dos bultos o los que sean en la puerta del portal de su casa. No te lo suben ni a casa. Luego usted sabrá, tiene que buscarse un montador, tiene que buscarse alguien que le dé las garantías y tiene usted que ver lo que hay.
En el supuesto caso de que no haya sido un timo, que llegue el paquete y no haya nada dentro.
Estamos hablando de lo normal. Y todo eso luego le dices, mire usted, nosotros tenemos... Somos 8 personas en la empresa, tenemos 3 vehículos, tenemos 2 personas como mínimo que van a ir a atenderle a usted, le van a instalar los equipos y todo eso conlleva una serie de gastos que si evidentemente le hago a usted caso, pues ¿qué voy a ganar con usted? A ver, ¿qué gano? Si le pongo a usted ese precio, ¿qué gano? El que lo haga como lo hace, pues seguramente es muy sencillo, porque yo ahora mismo si quieres puedo vender por internet lo que quiera. Hablo con cualquier empresa, me pongo en mi habitación, cojo un ordenador, hago una página, lanzo temas y cuando me viene una posible venta, y si consigo hacerla, pues lo que te digo, deme usted el dinero y ya le llegará la máquina en 15 días o lo que le digan. Y que no te llegue con un golpe o que te llegue con un problema, que Anchas Castilla, ¿sabes? Es una competencia. Para mí, al final, la gente yo creo que se ha ido dando cuenta de estas cosas. Y en cosas serias como estas ya echan para atrás, ¿sabes? Echan para atrás.
A ver, en Palencia se están cerrando muchas empresas familiares, comercios, donde tienen una o dos personas trabajando, o 5, como vosotros. ¿Qué se podría decir, qué se puede hablar, qué se puede comentar? ¿Cómo se puede decir a la gente que la empresa familiar es la que mejor puestos de trabajo puede generar, la que más vida tiene, la más cercana a la gente, la que más te va a ayudar? ¿Qué se les puede decir para que esas empresas sigan en funcionamiento?
Lo primero que hemos hablado, lo que acaba de decir empresas familiares, es valorar lo que es lo que tú acabas de exponer, lo que es una empresa familiar. Luego, el palentinismo que tenemos, tan grande todos, tan arraigado cuando estamos en Albacete, pues que me parece encantador, lo tengamos hacia esas personas. Y que cada uno sepamos valorar lo que realmente tenemos y queremos tener, porque si al final luego te quejas de que mi vecino ha cerrado, joder, qué putada me ha hecho porque ya no puedo coger el aceite que tenía, mira, ahora no tengo aceite, tenía ya mi cliente, o lo que, cualquier día de estos, ¿no? Cosas tan pequeñas que luego las echas en falta cuando ya no hay remedio. Y no hay remedio porque nosotros mismos somos los que no ponemos remedio. El comercio pequeño es muy difícil de mantenerse por lo que estamos contando. A nivel familiar, las familias han aguantado y están aguantando muchas personas por los años que les quedan, pero ciertamente las competencias que tienen contra grandes superficies, pues no, mucho que quieren hacer no pueden, ¿no? Por eso el hecho de que muchas veces pensemos que no todo hay que ir a las grandes superficies y que vayamos donde nuestro amigo Tomás a comprarle 4 peras y 2 aceites y tal, porque al final en la compra te va a suponer igual 6 euros más. Y a lo mejor, te diría incluso que a lo mejor te ahorras hasta más dinero, porque muchas veces vas en la gran superficie a por aceite, azúcar y café y acabas con aceite, azúcar, café, tomate congelado, no sé cuánto, y en vez de gastarte 7 euros te gastas 27. Entonces es otra forma de comprar. A la tienda pequeña ese impulsillo que le da, yo creo que incluso el trato que tienes, que llegas allí y hay una relación directa con la persona, algo que no está, que tienes dudas, te lo aclaran enseguida, porque en otros sitios vas y no, va, ve usted en la fila 3, allá al medio lo tiene usted. Bueno, hay cosas que para ayudar tenemos que poner muchísimo de nuestra parte para que estas personas no acaben cerrando o que tengan, también pueden cerrar porque no hay continuidad en los negocios, ¿eh? Y hoy en día, luego, claro, si nos metemos en el tema de que para mantener un negocio o coger el negocio de una persona, las trabas burocráticas que se tienen que pasar ya es un infinito, porque con todo esto sumas y al final las personas, pues claro, no pueden soportar. Pero yo iría más a que el palentinismo lo demostremos aquí en casa.
Tú nos comentabas en el artículo del otro día que un hijo tuyo le querías incorporar a la empresa o que está trabajando contigo. ¿Le animas para que se quede, para que siga? ¿Le dices las maneras de dónde puede estar mejor, si trabajando para él en la empresa familiar en vez de salir a trabajar fuera? Quiero decirte que si les das ánimos a la familia para que sigan con el negocio.
Sí, hombre, evidentemente. Además, uno de los puntos por los que yo tengo edad de estar jubilado. De hecho, estoy jubilado un 50%. Podría irme del tema y abandonar el barco. Y un punto importante es eso. Y yo con él está ahora mismo empezando a trabajar como hemos empezado todos. Está en el taller, haciendo instalaciones, viendo cómo es el trabajo, valorando lo que decíamos antes de las personas que trabajan, valorando cómo se suda, ¿sabes? Cómo hay que hacer las cosas. Y él sí está en la intención de que le gusta. Es una actividad que nunca se va a acabar. Esto nuestro no se acabará nunca en la vida, a no ser que haya una revolución, que el frío deje de existir, la climatización deje de existir. Una empresa de estas te da para vivir cómodamente, no para tirar cohetes, pero cómodamente, ¿sabes? No es una empresa de que te hagas millonario, pero sabes que tienes un trabajo constante, un trabajo seguro y un trabajo que te complace, y además dentro de lo bonito que tiene, que también ayudas a la gente. Cuando las personas tienen problemas, tú vas, solucionas, tanto en ventas nuevas de equipos nuevos como en reparaciones. También hay que mantener las instalaciones. Y luego hay una de la parte importante dentro del tema, que es la acción comercial, que es realmente donde se ve más el dinero que en el tema técnico, porque nosotros no somos como FASA, que una persona de las que entra en el taller hace 8 horas y las cobras a 30 pesetas, perdón, a 30 euros o 40 euros, y cada uno aporta el capital que aporte de su mano de obra. Aquí los horarios y las cosas son, los trabajos y los desarrollos son de otra manera, con lo cual la parte comercial es la que realmente equilibra mucho todo el tema este, ¿sabes? Gastos, no te quiero contar. Gastos cada día, yo desde que empezamos a trabajar, yo no sé, es que no lo pensabas, pero aún pensándolo hay un disparo de cantidad de dineros que tienes que meter y meter y meter, y que no ves, luego no ves los resultados, porque si tienes una pequeña empresa lo aprendes en 4 años. Pero volviendo un poco a la pregunta que me dijiste, sí, hombre, Michael tiene ganas. Hay gente joven que queda aquí, dentro de un tiempo yo me voy, lo tengo claro que me voy a ir, y hay gente joven que ellos tendrán que buscarse luego su forma de trabajar. Yo, pautas, evidentemente, presentar gente, evidentemente. Luego, el don de gente es, cada uno tenemos el que tenemos. Él, pues bueno, parece que tiene ahí un puntín, pero antes de llegar a hacer la labor comercial como le va a tocar hacer, pues tiene que saber cómo se hacen las cosas para saber valorarlas, ¿sabes?
Que has tenido momentos en tu trabajo ya como en tu empresa de tener un carácter y decir, dejo todo, me voy porque estoy harto, porque esto no puede ser, de descargar de tal forma que caérsete la moral por el suelo y al día siguiente decir, bueno, voy a tirar otro poco para adelante, que yo creo que sí, que lo supero, recapacitas y tal. ¿Esos momentos que has tenido se pasa mal?
Se pasa muy mal, y te diré que la gran parte de esos momentos son las puñaladas que te dan las personas que menos te esperas. El tema de la venta conlleva que tú vendes y cobras, pero también lleva que tú vendes y no cobras. Y esos no cobras que estamos comentando, no es la cantidad de daño que hace, nos hace, pero unos daños impresionantes a lo que es nuestra vida diaria. Y hay mucha gente que utiliza esa cara que tienen tan dura para luego, encima luego van por la calle y son los más campeones, ¿sabes? Hay por gente muy, y eso te baja muchísimo la moral, porque al final dices, ¿yo para qué trabajo? ¿Voy a trabajar para qué? ¿Para que este me vacile mañana uno, pasado otro? Y sí que te entra un poco de desánimo. Pero luego, al final, como tú bien has dicho, Juli, a la mañana siguiente te levantas, te duchas, te miras al espejo y dices, ¿qué vas a hacer? Si no sabes hacer, vamos al tema, coges la bicicleta y a ver cómo sales del tema este, ¿sabes?
Pues Juli sacaba esto a colación de que ha salido en el periódico tu historia laboral, tu asunto de como industrial de esta plaza y como todo esto. Pero yo entiendo que por el camino, aparte de esta historia laboral, aparte de tú has hecho amigos, tú eres un tío de labia fácil, que hablas y hablas y hablas todo el rato y que me da la sensación de que, por lo que yo te conozco, Jorge, en la zona de Aguilar o en Valladolid, además de clientes, no clientes, has hecho amigos.
Sí, hombre, sí, ciertamente es así. De hecho, mira, a mí muchos de estos amigos por relación laboral se han convertido casi en comerciales de zona, como les llamaba yo en plan broma, yo, tú eres a mi comercial de zona. Gente que por esa afinidad contigo, esa empatía, pues siempre te dice, oye, mira, a ver que va a venir un señor que quiere abrir no sé qué, preséntate, ya le he dado yo tu número, te llamará, o siempre creas una red de comunicación muy extensa, ¿no? Y eso es otro de los motivos por los cuales también te quedas, te levantas de esas puñaladas traperas que te dan, ¿sabes? Son caídas que al final, si lo valoras, no en la balanza no pesan tanto como esto otro que acaba de decir Juan, ¿no? De que estás en la calle, mucha familiaridad, luego porque al final luego casi de relaciones, esas amistades te llevan a muchas más cosas, muchos problemas que tienes, a la mejor persona
al
que puedes
al comer
los, algún día
los martes,
por ejemplo, eso, mira,
al puro de Aguilar,
eso ya pasó de mejor vida, pero era nuestro psiquiatra. Nosotros decíamos que teníamos el psiquiatra los martes por la tarde después de comer, pues de 4:30 a 6:30, pues teníamos un rato de jugar una partidita al mus, cuatro bobadas que cuentas. Y a las 7 pues decías, vámonos para casa. En vez de ir al psiquiatra, que es el único sitio del mundo donde el que paga no tiene razón, porque tú vas allí y le cuentas tu vida al psiquiatra y te va a decir, no, usted haga esto, pues allí te quedabas más feliz que una perdiz. Y sí que es verdad. Y luego, pues eso, lo que comentas, es que hay tanta gente tan variopinta, porque nosotros hemos trabajado en todos los detalles del tema, fíjate, el frío, en la alimentación, pescaderos, carniceros, fruteros, panaderos. Bueno, te puedo contar todas las actividades que llevan frío en el mundo de la alimentación, y cada uno con su idiosincrasia, porque un pescadero de una manera, un carnicero no te quiero contar, el tenderillo de toda la vida del barrio, que vas entendiendo luego las cosas que van de peseta en peseta, de céntimo en céntimo, pues entiendes que tengan ese que caro, mira a ver si sabes, hay cosas que, y luego pues si tienes una parte un poco humana, pues tu parte también está en poner de tu, decir, oye, pues, ¿qué te voy a cobrar? Pues no te cobro, te dejo de cobrar. Mira, nosotros, una de las cosas que hicimos en la empresa cuando pasó lo del, por darte otro toquecillo, Juli, al puntito este, ¿no? Cuando estuvimos con lo del la COVID esta famosa, nosotros éramos una actividad esencial, porque la alimentación abría, los supermercados abrían, ¿no? Entonces, el planteamiento que hubo de los ERTES y todas estas historietas, pues, joder, nos parecía un poco de aquella manera. Y bueno, pues ¿qué hicimos? Pues cogimos, fuimos a Iberaval, que daban el dinero barato, y dijimos, vamos a pedir un crédito a Iberaval, y lo vimos pagando, pero todavía le seguimos pagando, lo vamos a ir pagando poco a poco, pero la gente que venga a trabajar, que venga aquí por las mañanas. Y yo creo que a nuestra empresa, nuestro centro de trabajo, como lo quieras llamar, les vino como Dios a ver. Porque yo tengo la imagen del día 14-15 de marzo, que fue cuando ya no se pudo salir de casa, abrir la tienda, venir mi hermana, venir Darío, venir Chuchi, venir y yo, estábamos, y no estaba Pedro, igual estaba Pedro ya, sí, Pedro estaba, y juntarnos allí todos, una cafetera que nos dejó mi cuñada, mirar por la ventana, y hay una película de Will Smith que va con un perro. Bueno, pues en Palencia ni el perro veías. No veías ni el perro. Enfrente tenemos la comandancia, estaba un guardia en la garita, como todos los días, y un silencio, una cosa, joder, una sensación que te como que te transportas a un pasado o a un futuro que no ves qué va a pasar, ¿no? Y nosotros hicimos más o menos la rutina de todos los días, a las 11:15 con la cafetera, un cafetito, unas pastas que nos habían dado, estas de que te dan, las mismas que te dan, me dio mi cuñada, nos dio ahí una tonelada de café y esto, pum pum, y pum, pas. Por la tarde, pues habíamos comprado unas cervezas, y a eso de las 8 antes de irnos a casa, pues una cervecita del frigo que teníamos, una charlita, y hasta mañana. Y en ese tiempo que no se estaba en casa encerrado, yo también hablo por mí, bueno, hablo por todos, creo que en general, No se paga con dinero, macho.
Cierto.
No se paga con dinero.
Yo me lo pasé encerrado en casa, en un pisito pequeño, y es otro mundo.
Yo salía todos los días y me también tenía mis peloteras.
Pero tú eres nuestro hombre de campo, aquello es otro mundo.
Pero, a ver, te voy a hacer... Te quiero comentar... Un hombre progresista como tú, que entiendo que eres un hombre progre.
Hombre, pues ya te digo yo que sí.
Un empresario... Lo que te quiero decir, que sé que se puede ser de cualquier clase, de cualquier idea, la cuestión es que gente como vosotros que mantienen empresas familiares, que la ideología política no la miran, que tienen que salir adelante, no sé cómo decirte esta pregunta, no sé cómo hacértela. Que no se puede ser, que por ser jefe, como se dice, por ser empresario, por ser jefe, no tiene que ser uno un hombre con unas ideas distintas. Puede ser con las ideas que quieras, puede ser progresista, comunista, socialista, de lo que te dé la gana. Es a lo que te quiero llegar.
Evidentemente.
Tú ten en cuenta que hay unas frases mañidas, y yo no sé quién las habrá inventado, pero que los que lo han inventado seguro que ha sido siempre para su favor, que dice que si eres... rojo, pues se dice ahora rojo, que a mí me da una pena que oír esta palabra, que me... no puedes tener dinero. Si eres trabajador, no puedes ser de derechas. Pues no entiendo, no he entendido nunca esas cambalachas, porque al final, si te das cuenta, cualquier empresario puede tener una ideología, la que sea, porque para eso es una persona. Lo primero, eres una persona, y dentro de tu ideología lo que tienes que ser es coherente con lo que eres, tengas o no tengas una empresa. Porque si a veces piensas la empresa como tal, solo como empresa, como ente, pues hay muchas partes de tu ideología que las tienes que dejar. O sea, tienes que estar por tierra, pero descaradamente, por lo que es el número. Una empresa es dinero, solamente es dinero. No ve el personal que hace conseguirte ese dinero. Entonces, si tú ya partes de que gracias a que esas personas te ayudan a conseguir ese dinero, pues sabes, ¿no? William Buffett, este, ¿cómo se llama? Este americano multimillonario, que dijo que lo primero que tiene que tener una empresa es tener muy, muy cuidado a sus trabajadores, porque son los que le van a hacer crecer, ¿sabes? Y los que le van a mantener. Entonces, a mí todas esas frases tan así no me han entrado nunca en la vida. Sí que es cierto que mucha gente que cambia, mucha gente, pero si tú eres como eres, pues tendrás que seguir siendo como eres. No vale decir, ahora yo, es que lo que te he contado al principio, yo podría haber hecho ya, después de 5 o 6 años, decir, claro, cuando yo tengo aquí un coche de petanco, pues ya me compro un Mercedes de 500.000 voltios y voy por la calle con un Mercedes que te caes de culo, pero es que eso hay que pagarlo, hay que mantenerlo. Y si tú ves que de los trabajos le tienes que quitar a tu gente dinero para mantener tu coche, pues me parece que es lo más triste que hay en este mundo, porque hay cosas que son como son, ¿no? Y por eso te digo que somos de una forma de ser, nuestra empresa es de este nivel, y vale. Yo creo que...
Entonces,
hasta aquí,
Jorge, no te quedes con lo que te voy a decir. No sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió.
Evidentemente.
Yo te quiero llegar hasta ahí.
Bueno,
gracias, Jorge.
Hemos estado hablando este ratito con Jorge Crespo, que como persona trabajadora, como gran persona, y sus aventuras laborales durante la vida. Pero ahora, yo que sé, podemos pasar a otro tema. Hoy me consta, Juli, que has estado colaborando ahí con los erizos.
Sí, he estado allí.
Estos de los erizos, ¿quién son estos pollos?
Estos son una gente que han, no sé si hay ahora 50 o 50 y algún socio, tienen un huerto en común, que se dice, le trabajan, van, lo hacen entre ellos, también tienen, colaboran con, bueno, participan, y es que es también partícipe y parte de la huerta de los erizos volviendo al campo. Y ellos quieren tener sus cultivos, como quien dice, en ecológico, que no hacen tratamiento ninguno.
Ahora te contamos, Jorge. Pero cuéntanoslo completo, porque hacen una labor, aparte del cultivo, de inclusión de personas.
Sí, por eso os digo que la Huerta de los Erizos también está compuesta por Volviendo al Campo, forma parte de ella, donde se dedican a participar en el proyecto, a dar clases de español, a tener gente, a cuidar a las personas que vienen de otros países, que vienen tanto en patera como en camiones, son migrantes, que vienen sin papeles, donde les dan sus cuidados, les atienden, les ayudan a como se comentaba, a tener clases de español. Si necesitan una médica o una enfermera, les atiende igual a la hora que sea. Son gente que no sé cómo contaros, son gente que no tienen, que se olvidan de los problemas del mundo y dicen, vamos a hacer nosotros partícipes de ellos también. Es decir, aquí todos somos por igual. Me parece muy bien la labor que hacen en la Huerta de los Erizos, me parece muy bien. Y me parece mejor la labor que participen con Volviendo al Campo, a la asociación de Volviendo al Campo.
Ajá, en la que estás tú involucrado.
Sí, yo estoy involucrado en ella. Y esta gente de los Erizos igual. No sé si este fin de semana tienen la fiesta del Cordero, comerán o irán el que quiera, de todos los que quieran participar en la fiesta, con los chavales, con los migrantes, celebran su día, que después del Ramadán tienen el día del Cordero. Pues esa gente participa en la huerta de la forma que pueden. Ahora cuando yo me venía ya había 3 o 4 personas allí que iban a capar tomates, el sí, otro iba a capar sí, los ajos, sí, etcétera, etcétera.
A ver si lo explico yo. Esta gente lo que hace es darles una forma digna de vida a X migrantes con los que son capaces, a 1, a 2, a 3, y cuando los tienen legalizados, ninguna persona es ilegal, pero cuando tienen los papeles para esta personas, mientras no tienen papeles, los ocupan aquí para que se ganen la vida, tienen su piso pues donde vivir dignamente y tal, en vez de andar zascandileando por la calle, y cuando a través de las clases y de arreglo de los papeles, ya cada uno puede hacer su vida independiente, quedarse o marchar.
Ellos cuando...
A la vez, lo que hacen es criar un huerto que está en la carretera de León, Jorge, sí. En la carretera de León, ya casi llegando a la 30, a mano izquierda, un poquito más adelante de lo del Miguelín, en el otro lado, en el lado de los caballos, pero allá al fondo. Y eso, colaboran algunos trabajando, otros trabajando y comprando producto, y tomates, yo qué sé, pepinos o calabacines o de todo. Sí, y hacen un producto ecológico.
Lo que se produce lo consumen entre ellos. Se consume entre los 50 o 50 algunos socios que son de los Erizos. Entre los chavales que participan, los chavales son gente que vienen sin documentación, como quien dice, gente que no están regularizados. Y hasta que se regularizan, se quedan tanto en Amayuelas como en Palencia. Tienen una casa en Amayuelas, tienen otra en Palencia. En ese tiempo que pasa hasta que tienen sus papeles, pues se les enseña bien el español, formaciones bien de la construcción, de ganadería, de albañilería, porque también tenemos una finquita donde se producen el consumo que ellos van a tener, tanto de cordero como de pollos. Es su autoconsumo. Y en Amayuelas, que es donde está la casa, como decimos, también tienen su huertecita, que lo que producen se lo consumen ellos. Lo de Amayuelas se lo consumen ellos. Así de sencillo. Y lo de la finca, que tenemos tanto los corderos como los pollos, es también para ellos y unas gallinas.
Sí, digamos que a una labor social con un producto ecológico, con una forma respetuosa de tratar a las personas que por circunstancias han tenido que emigrar y salir de su país por el problema que haya sido habitualmente. Sí, sí, Jorge, dinos lo que quieras.
¿Y lo de los Erizos?
Es
el nombre.
Sí, es la Huerta de los Erizos. Yo creo que es el pago de los Erizos que llaman allí.
Yo estaba dándome así vueltas, digo, a ver si utilizan los Erizos como elementos disuasorios de animales, ¿sabes? Que vienen y tal. No, vale.
Es una finca que yo creo que es de alguien que se la ha donado.
Sí, se la ha cedido por a la gente o al proyecto. Es de un señor que desciende de aquí de Palencia y vive en Salamanca.
Eso no estaba, ahí estaba también la huerta de este hombre de
Miguelín.
No, de manzanas, ¿cómo se llamaba este? Evelio. Tal Evelio había ahí.
Evelio no estaba al otro lado de la carretera.
No, estaba enfrente de Miguelín, estaba. Hay unos caballos ahí cerca.
Sí, también. Sí, ahí hay unos caballos.
Es que por ahí ha habido. Te digo
más adelante de los caballos.
Te digo porque. Yo no sé si por esas zonas recuerdo que han venido a coger manzanas de pequeño.
Es igual.
¿Sabes? No sé si será por esa zona, pero bueno, que es una finca.
Carretera de León hacia el fondo.
Sí. Esas eran las huertas de Palencia. a Rosa, si la habéis conocido, que vendía aquí en el Corral de la Pacheca, esas huertas eran de ella y de su familia.
Antes de lo que se vivía mucho en Palencia era efectivamente de las huertas.
Sí, Palencia tenía huerta en cantidad, ¿eh? Ojo, que estaba la carretera León, estaba la zona de aquí de Valladolid que llamo yo la carretera Valladolid, el Pombo y todo esto.
Y las del obispo.
Sí. Las del obispo, Palencia tenía mucha huerta.
En todo caso, reseñar esta gente, la valía, las ganas y la forma de hacer las cosas por otros.
A ver,
esta gente
viene en pateras.
No, hablo de los que les ayudan.
Sí, esta gente viene en pateras. Esta gente se les recoge, que te les mandan para acá son otras organizaciones, otras ONGs. Y esta gente lo que hacen es ayudarles a formarles un poquito, a prepararles para que el día de mañana, cuando tengan sus papeles, puedan salir a trabajar con una formación de algo. Intentábamos antes, ahora ya tienen de todo, intentábamos que saldrían a ocupar los pueblos vacíos que hay, que vayan a una ganadería o a la construcción, etcétera. Y sí, donde más suelen ir, porque es el trabajo que más se les puede, no es que se les pueda adaptar, es el que más o menos te puede decir, venga, me encargo de un chaval, porque ya no necesito que tenga que hacer unos estudios o tenga que hacer como el curso, tener que hacer unos cursos de soldadura, pues se van a la ganadería. Hoy ya les tenemos repartidos por muchos sitios, les tenemos en talleres, están en la ganadería, están en la construcción, están aquí en el frío, dueñas, hay una empresa, yo no sé si es la del papel, también están trabajando, les tenemos repartidos ya por bastantes sitios.
Pues esto es de lo que se tiene que hablar más en la televisión, porque como parece que todos los que vienen aquí vienen a robar, a violar, son lo que son, y ese discurso tan... No, es que no sé cómo definirlo, mejor callarme, me voy a callar.
Aquí lo dejamos en las ondas, sí. Que el que quiera colaborar, hay gente que está por la labor social, hay gente que está por ayudar a los demás y hay gente que está haciéndolo, no diciéndolo, sino haciéndolo.
Yo os voy a hacer
si
un
alguno
comentario.
Quiere colaborar, están donde hemos dicho, carretera de León, finca Los Erizos, y ahí están cultivando y ayudando a otra gente.
Sí, yo que he convivido y convivo con ellos, he estado muchos años, 10 o 12 años, como quien dice, casi hasta durmiendo con ellos, poco me ha faltado, pero a cualquier hora yo estaba allí cuando te llamaban. Y ves las penas que pasan, se te cae el alma encima. En la casa donde vivimos en Omayuela, si os hace este comentario, es de madera, la parte de arriba es de madera. Me acuerdo un día que me dicen, se ha muerto la madre de Isma. Isma es un chico de Níger que vino en patera para acá, y subí a verle a la habitación. Esto si se lo dijeron a las 2 o a las 3 de la mañana, pues yo cuando llegué a las 9 o a las 10 subí a la habitación, y el chaval estaba apoyado, sentado en la cama y apoyado, y yo miré a la tarima y estaban marcadas todas las gotas que le caían de los ojos, y le decía, digo, llora con todas las ganas, madre, no más que hay una, digo, pero no te puedo hacer más majo, te puedo consolar, estar contigo, abrazarte. Y él, su cara que tenía, sus lágrimas que caían, oye, sin moverse, las mismas gotas, en el mismo sitio. Hay historias que te cuentan que te imponen, te dan, por eso os digo que no vienen por capricho, vienen por una necesidad.
Bueno, pues esto admite más ayudantes. Si alguno tiene el corazoncito de echar una mano y alguien nos escucha, pues
todos aquí, hemos sido migrantes.
Aquí lo dejamos. En fin. ¿Qué más cosas podíamos hablar, Jorgito?
Pues mira, yo hoy esta mañana he tenido un recuerdo, aparte de cosas de la infancia, no sé por qué te vienen, cuando conocí a Fuente, al ciclista Fuente. ¿Os acordáis de Fuente? Porque estaba leyendo una noticia del Giro. Estamos en el Giro ahora, están ahí en la pelea del Giro y tal, ¿no? Y comentándolo con las personas que estábamos...
Está la pelea del Giro ganada por...
Bueno, sí, tienes ahí al gran campeón ese, que el Pogacar este, que es...
Es un fenómeno.
Bueno, es un fenómeno, pero viendo el tema, digo, pues voy a contar cuando conocí yo a Fuente. Cuando yo tuve un compañero cuando estábamos internos en la laboral de Cheste, Faustino Fuente Calzón, que era primo carnal de este señor, de este gran ciclista, y nos sacaron los domingos, como nos sacaban, este es por cartas, porque fíjate, le habría dicho su primo que iba a correr allí al tema. Y justo nos vamos y estaba un señor que se llamaba Antolín García, que era el que retransmitía, y estaban puestos unos tablones de madera y unas alturas, y nosotros que éramos unos enanos, nos pusimos allí y venga, fuerte, y se movía todo, nos echaron.
¿Qué año era?
En el año 72, me parece que fue esto, sí, por ahí, 72. Y bueno, acaba la carrera, vamos a ver a Fuente. Yo le miro, fíjate, desde mi edad, le veía las piernas, le tocaba las piernas, y decía, pero si esto parece mármol, tío, una dureza, una cosa, que yo decía, una musculación, todo, y te vengo a tocar, me miraba así, diciendo, ¿qué? Digo, joder, pero que está muy duro, ¿no? Y yo, pues mira, está, recuerdo poco vagamente la conversación, y nos invitó a un Ricard. Esa bebida que había un carromato de estos
era,
como...
El Ricard era de alcachofa.
De alcachofa, sí señor, que te daban un poquito del Ricard y un litro de agua. Que una por, historia que...
Por cierto, tú en ese año tenías unos 13 años o por
sí,
ahí.
Sí, por ahí,
y,
sí.
Y
sí,
aquello
sí.
Era con alcohol.
Con cosas, mucho alcohol.
Cosas que se hacían
con
entonces.
Mucho alcohol, que yo no sé si fue mucho alcohol o poco alcohol, pues donde nos habían dejado los autobuses, luego ya llegamos y no estaban, me cago en una aventura, una odisea del 2, y bueno, pues íbamos andando la avenida del Cid, que yo no había visto una avenida tan grande en mi puñetera vida, y decimos a una señora, señora, ¿dónde está Cheste? ¿Está muy lejos? Y después unos 20 kilómetros por aquí, digo, me cago desde la Coruña, desde Valencia, pues ya estábamos preparados los concursantes para irnos a pegarnos, íbamos corriendo, descansabas.
¿20 kilómetros?
Sí, me parece que sí, hay 20, 22 kilómetros desde Cheste
hasta
Valencia. Hasta
la carretera de Madrid.
Y se nos apareció el Ángel de la Guarda, que fue nuestro director del colegio, porque persona más no sé, es que más maravillosa, se me queda pequeño, el tío Bizán le llamamos, Vicente Ferrandiz, un fenómeno de director. Algo en 10 aparece un autobús y él abre las puertas,
dice, anda, tira para
adelante, anda, venid para acá, ya que os ha pasado. Pero yo me recuerdo las piernas de aquel hombre, macho, le dije, joder, qué pasada, qué pistú. Y el comentario, gracias al Giro de Italia, que como bien dices, ya está en el paquete metido para adelante.
Y un hombre pequeñito, ¿no?
No era muy alto. Lo que pasa es que nosotros de aquella, pues yo con 12 años, yo ya me dio unos 70 por ahí. Yo era ya pigacillo, ¿eh? Yo fui pigacillo rápido, porque con la edad, con la altura que tengo ahora, llegué con 16 años. 15, 16 años, me quedé en un 86 de Gonzalo de la Mili, y ahí me quedé. Pero ya era alto de aquella, ya era de los altos.
Y de ahí para abajo, que vamos.
Y de ahí para abajo, a toda pastilla ya, mira, buen día. Y son cosas de los recuerdos, de como ya estás en una edad, pues miras y casi más ves cosas del pasado que del futuro.
Sobre todo del pasado. Del pasado tenemos mucho pasado.
Bueno, ¿empezaste a trabajar, Jorge?
A los 20. Bueno, yo cuando estaba interno y venía aquí, lo que te decía de izquierdo, tenía un socio que era mi tío, y era cuando se llevaba más lo de las patatas y esto, y nosotros ahí hemos estado seleccionando patatas, haciendo bolsas de patatas, cargando los sacos de patatas ahí con Lolo ayudándonos, haciendo unas aventuras. Y el trabajo que venía otro año, pues me tocaba una tienda de alimentación que está enfrente a la Mejillonera, que ahora es una de estas.
¿Y
de...
tú, May, a qué años echaste a trabajar?
Yo no he trabajado nunca, yo he sido muy zángano.
Pues qué bien, ¿y has vivido?
Yo empecé a trabajar con 17, 18 años.
Igual que los demás.
Empecé en bodero, de ayudante arreglando motos y tal, y luego pues 5.000 empleos por ahí, 5.000 historias diferentes, que si tuviera que hablar de ellas,
ya nos contarás otro día, porque hoy me habéis hecho una envolvente bueno, maravillosa, hoy, preciosa y divina, hoy, pues, hoy te tocará.
Hoy nos ha tocado de Jorgito y ha estado muy bien y muy entretenido, me ha gustado mucho lo de los erizos, y si tenéis alguna cosa más, bien, y si no, cerramos aquí el programa de hoy.
Admiro a la gente emprendedora, os lo digo de corazón, la admiro, Jorge, os admiro, os aplaudo, me dais envidia a veces, cuando hay gente que dice que tiran para adelante y siguen siendo los mismos, eso es una maravilla.
Bueno, señoras, señores, hoy desde nuestro programa en La Estaca, en Radio Colores, del programa de la UPP, en el 107.7 de su dial. Hoy acabamos nuestra tertulia número 11. Creo que ya llevamos 11 tertulias aquí, que ya vamos, estamos dejando el EGM, estamos dejando a la COPE, a la serie, a todos estos muy, muy abajo, muy, muy distanciados. Decías que
nos vamos a quitar la audiencia.
Sí, 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 prácticamente. Así que, señores, por hoy nos despedimos. Juli, Jorge.
Y que sepan estos del EGM que tenemos aquí al hermano de un ilustre periodista y
hoy
comentarista.
No,
hoy no ha estado,
pero
que es su hermano.
Habitualmente está con nosotros.
El hermano de Isaías Lafuente, cuidadín que...
El hermano mayor.
Mayor.
Muchas gracias por oírnos y hasta la próxima, amigos. Esto es todo por hoy.